grande, Agustín, una vida entregada, cumplida y bueno, y ahora el comienzo de una larguísima jubilación porque está como absolutamente juvenil. Y juveniles están nuestros amigos también, Pedro Martínez, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Hoy me vais a permitir un segundito porque quiero saludar a mi familia de Valencia en una semana tan importante para nosotros, familiarmente. O sea que desde aquí que se me permita darles un saludo muy cariñoso.
¿Pero por qué es muy importante para vosotros?
Pues porque es una reunión que teníamos pendiente desde hace tiempo y por fin nos hemos juntado. Y eso siempre es importante.
Bueno, ¿vas a Valencia ahora?
No te lo había dicho, querido amigo. Me voy a Valencia corriendo.
¿Se reúnen los Martínez o es otro apellido?
Dalmau.
Los Dalmau.
Dalmau y Martínez. O sea que...
¡Qué bonito! Y también tenemos a José Miguel Gaona, efectivamente, a nuestro
buenos
psiquiatra.
Días.
Buenos días. Y a Javi Peña, buenos días.
Buenos días.
El periodista del grupo. El modelo de enseñanza en el siglo XXI. Esto es, tan complejo que voy a abrir los micrófonos, de tal modo que los oyentes que quieran ilustrarnos al respecto o contarnos sus anécdotas con sus hijos o lo que está pasando en sus casas o en sus colegios, tienen un teléfono gratuito para llamarnos, el 950-6006, les repito, 950-6006. Nosotros estamos en Facebook Live, está Mikey de Toro grabándonos, y yo abro directamente el debate después de lo que ha dicho Agustín.
Me estaba acordando cuando entrevistabas a Agustín de un profesor que tuve yo, José Luis, que impartía clases de griego, las imparte creo que todavía, en el Instituto Carlos III de Madrid, en el barrio de San Blas. Y era un profesor que seguía, digamos, la filosofía del magíster, de la filosofía tradicional. De tal manera que el griego, que era una asignatura de la que todo el mundo huía en la mayoría de institutos, resulta que... en el Carlos III, cuando llegábamos a Kou, que era cuando todo el mundo se deshacía del griego y salía huyendo, él tenía dos aulas de Kou que estudiábamos griego. ¿Por qué? Pues porque conseguía que esa asignatura, que para otros era ardua, se convertía en atractiva. Y se convertía en atractiva por un elemento que habéis estado comentando, Agustín y tú. Porque participábamos. Por ejemplo, yo recuerdo que en la pizarra escribía como 20 palabras griegas que casi todas tenían un derivado en español, porque claro, el español al final proviene del griego y del latín, ¿no?
Es lo que tiene. Conviene recordar estas cosas. También el catalán proviene del
sí.
griego y del latín.
Entonces, muchas veces éramos nosotros los que descubríamos los significados de las palabras. No llegaba él y te decía, pues tal palabra, Selene, recuerdo, bueno, luna, ¿no?
Es eso, ¿verdad? Vamos.
Entonces,
la raíz.
Era una manera en la que además no necesitabas estudiar porque te acordabas perfectamente de lo que había sucedido en el aula, de tal manera que no tenías que llegar a casa y ponerte a estudiar, sino que además buscabas la correlación con las palabras en castellano. Y en fin, era una forma, para mi gusto, muy bonita
creativa,
de enseñar.
Creativa y
¿no?
distinta de enseñar.
Entonces, comento esto porque yo creo que cuando hablamos de la escuela del futuro, en realidad tenemos que hablar de la escuela del pasado. De tal manera que deberíamos remontarnos a los orígenes, y también Agustín lo insinuaba, ¿no? El profesor debe ser aquella persona que acompañe al alumno en el proceso de aprendizaje. No tiene que ser el más sabio del lugar, sino ir guiando, que era lo que hacían los maestros en la antigua Grecia.
Educare, por eso digo, conducir, educare.
Claro, por eso digo que de alguna manera lo que tenemos es que volver un poco al origen de lo que fue la educación, en lugar de plantearnos el futuro.
Psicólogo, psiquelogo,
sí.
Conocedor del alma, psiquiatra. Médico del alma. Qué bonito, ¿eh?
Ay, permitidme la broma, porque en griego, justamente en la facultad, me acuerdo que nos reconvenían cuando decíamos, escribíamos psicólogo sin P. Porque así como muchos lo admiten, así como sí que es mente, sí que con ese líquida es higo.
El estudio de los higos.
Sí,
la verdad es que a mí
fíjate
también,
qué bueno, cambio.
Es un dolor el
y
que
como se
produce.
Se escribe en ocasiones mal también como pelo. Así que, bueno. A mí me ha gustado mucho también lo que Agustín ha estado relatando, de luego. Se nota una persona cargada de sabiduría. Lo único que me puede producir cierta inquietud, pero puede ser algo totalmente subjetivo por mi parte, es cuando se comienzan a hablar de temas que tienen que ver mucho más con lo social, que también forma parte de lo educativo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en los que en ocasiones parece como que los padres relegamos en los profesores la formación de algún tipo de cuestiones. No sé, siempre se ha dicho durante décadas, llevamos luchando, la sexualidad, sí o no, o hasta dónde. El tema de la igualdad, ¿qué le dirán? ¿Les enseñarán, educarán o adoctrinarán? Que es una diferencia notable. En multitud de cuestiones es lo que en ocasiones me siento un poco inquieto cuando hablamos de educación y algunas familias creen que pueden relegar todo en manos de los educadores, olvidando
pero
lo que él mismo
no
ha dicho de su
propia
familia.
Pero no me ha parecido que Agustín iba por ese
lado,
¿no?
No, lo ha mencionado de una manera colateral al final.
Hablaba
de
una cosa que, fíjate, porque lo estoy pensando yo, hablando con él luego y ayer cuando vino y esta mañana y tal, que cuando él dice que es importante la integración, uno podría pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la escuela, no? Pero hay un subrayado que hace sobre el que podemos reflexionar, y es que el alumno no se siente en estos momentos protagonista de su educación. Y justamente esto, entre otras cosas, genera guetos. Cuando ahora, por ejemplo, Macron ha dicho que restituye la mili en Francia, curiosamente es una forma de empoderar a tantísimos inmigrantes en su rol de ciudadanos, en su papel de ciudadanos.
Efectivamente.
Porque se sentían ajenos al proyecto común, ¿no? Si tú haces un proyecto en el que cada persona con su identidad, pues una persona de origen rumano, una persona de origen, vaya usted a saber, sudamericano, una persona de origen árabe, proporciona a la clase un plus por ser como es... estás recuperando el rol protagonista del alumno y haces dos funciones, ¿no? O sea, no solamente integras socialmente, es que educas. Creo que es la experiencia que viene de Agustín diciendo, claro, que su colegio tenía este perfil en Vallecas, ¿no? Muchísima gente procedente de la inmigración y de muchos perfiles diferentes.
Es lo que han llevado durante muchos años en Estados Unidos. Es decir, tú venías de donde fuese, pero al final,
exacto,
eras americano. Y tenías unos valores y compartías una nación y unas leyes
hablando,
que respetabas.
Estamos hablando, pero estamos, etcétera, hablando, etcétera, si os dais cuenta, de conceptos como proyecto, un proyecto unificado, cohesión, es decir, que todos vayamos en la misma dirección y que, por lo tanto, también al final el alumno se sienta partícipe de su educación. Es decir, todo esto es lo que estamos carente de ello. Estamos trabajando muchas veces en el caos. Simple y exclusivamente la improvisación. No les damos herramientas a las personas que queremos educar, herramientas que ellos identifiquen como herramientas válidas para después desarrollarse en un mundo, ¿no? Y por lo tanto, al final, se sienten solo y exclusivamente obligados a aprender, no entusiasmados por el aprendizaje.
Y si yo os pregunto una cosa que propondríais en el aula, voy a dar el teléfono también a la gente para que nos conteste. Está el teléfono abierto, Diego González a pie de máquina, 950-6006. Si tienes aportaciones que hacer, si eres maestro, si tienes hijos con problemas, alguno que nos pueda contar anécdotas, todo eso en el teléfono gratuito, entra en directo en la tertulia de chicos, 950-6006.
Pues mira,
¿qué podemos hacer?
Yo, sobre todo, lo que creo que tenemos que huir es de la uniformidad. Yo creo que el sistema educativo, digamos, que pretende llevar a todos los chavales y chavalas por un mismo camino a la misma velocidad, y probablemente no todos están preparados para ir por el mismo camino y por la misma a la misma velocidad. Y ya no solamente por la capacidad que tengan ellos mismos, sino a veces por cuestiones sociales. Es decir, digamos que la educación para aquellas familias que no disponen de cultura suficiente para apoyar a sus hijos es mucho más complicada para el alumno que en aquellos otros casos en los que las familias pues tienen una preparación. Entonces, no se les puede exigir lo mismo en el sistema educativo a unos o a otros. Rectifico, se les puede exigir lo mismo, pero de manera diferente.
Que es la decir, aproximación tiene que ser distinta.
La aproximación
porque
tiene
desde
que
luego
ser distinta.
Sí que tienen que, al menos a ciertos niveles, quiero decir, quizá no en la primaria, pero desde luego en la secundaria y el bachillerato tienen que garantizar determinados
pero, ¿sabes qué ocurre? Que
capacidades niveles, y conocimientos, ¿no?
Tras los recortes, por ejemplo, los profesores de apoyo, que eran tan importantes para ese tipo de chavales, se ha recortado drásticamente. Hay institutos que no tienen profesores de apoyo. Eso es un tremendo error, porque esos profesores de apoyo, la labor precisamente era subsanar, digamos, esa diferencia que pudiera haber entre unos chavales y otros, y les permitía, de alguna manera, adaptar la enseñanza a,
eso es un fracaso al final, ¿eh? Se ve que ha sido un fracaso realmente, y eso es doloroso que se diga, ¿no? Cuando realmente efectivamente hay grandes profesionales que se dedican a la educación especial, que se dedican incluso a esas clases de apoyo, ¿no? Que lo único que pretenden es equiparar continuamente,
claro,
al sujeto a una norma, ¿no? Y por lo tanto las diferencias individuales no se atienden, y esto, claro, esto al final lo que genera es más discriminación.
Me gustaría casi preguntaros en un momento dado si puede existir también una discriminación positiva. Por ejemplo, en ocasiones se ha lanzado la idea, y de hecho se lleva a cabo, el tema de alumnos dentro de una educación de la excelencia. Es decir, alumnos que tienen o muestran una serie de capacidades excepcionales, sí. ¿Realmente es bueno dejarlos en el aula?
Vamos a dejarlo ahí, vamos a responder a esta pregunta de Gaona, regresamos enseguida. Si quieres responder tú, nos llamas, Diego te coge el teléfono, 950-6006, es un teléfono gratuito, 950-6006. Todos los partidos, todos los padres, todos los agentes sociales, los maestros coinciden. Es hora de desarrollar un sólido sistema educativo nacional con unos ejes claros y con un acuerdo entre todos. Pero lo que se enuncia fácilmente después constituye un desafío muy difícil. Vamos a responder a la pregunta que había planteado Gaona sobre la conveniencia de introducir sistemas que favorezcan el cultivo de la excelencia. Pero yo quería deciros que, como muestra de la belleza que puede tener la diversidad de las personas, hay un vídeo colgado que hemos realizado a partir de la entrevista tertulia con los chicos Down, síndrome Down, que están trabajando con Genial Scope, unos podcasts de sonido que te puedes descargar de nuestra web y que han sido configurados como vídeo precioso, Sofía Gonzalo.
Sí, Cristina, está en nuestro Facebook, recuerda facebook.com/CristinaFindeSemana, también en Twitter y dentro de nada también en nuestra página web www.cope.es, ahí buscas nuestro programa Fin de Semana, y hemos hecho un vídeo con, bueno, las secuencias más bonitas, y que además puedes volver a escuchar esa entrevista que hemos tenido a las 10:30 aquí en Fin de Semana.
Qué bonito, ¿no? La verdad, pero fíjate que por otro lado, qué de hipocresía social en muchas ocasiones exhibimos cuando a personas con síndrome de Down hace pocos años se le dio un Goya incluso, etcétera, y sin embargo en países como Dinamarca y Holanda tienen cero nacimientos de personas con síndrome de Down, porque lo primero que hacen es quitarles la vida cuando están en el útero materno. Yo no estoy
Dinamarca y Holanda no lo sé, desde luego en Islandia ya no existe ninguno.
No existe
ninguno.
Entonces, por un lado, yo entiendo que puede ser un problema, aunque nos estamos un poco desviando del tema, pero tiene que ver con la educación también y con lo que la sociedad quiere, ¿no? Ni siquiera estoy, fíjate, basculando hacia un lado ni a otro. Simplemente me hago una pregunta muchas veces sobre ese tipo de temas, ¿no? En cuanto va una madre y tiene un síndrome de Down, el niño, con las pruebas hoy en día se detecta inmediatamente, la primera recomendación que se le hace es que se lo quite de encima. Pero por otro lado, queremos quedar todos como super guays, cuando en la tele, en todos sitios, cuando va alguien con síndrome de Down y se le felicita, y se le anima, y se le dice que es súper válido.
Es que hay gente que considera que los que se han escapado de la criba, hay que ayudarles.
Lógico, pero la criba es brutal. Y las personas con síndrome de Down también escuchan estos programas y escuchan esos comentarios.
Naturalmente.
Saber cómo se sienten dentro de su tierno alma.
A los oyentes, ¿no? Porque nos llama María historia de Las Palmas, que es profesora, sobre el tema del nuevo modelo educativo. Buenos días, María.
Hola, muy buenos días. Mire, solamente para no hacerles perder tiempo,
sí,
yo he sido profesora la mitad de mi vida en colegios concertados,
sí,
y la otra mitad en la pública. He estado en 5 comunidades autónomas distintas.
Uy, qué interesante.
Jamás tuve el menor problema con ningún alumno. Pero quería puntualizar 2 cositas. No entro, ya digo, en la técnica, sino sí, en el fundamento. Si se rebajan los conocimientos, estoy hablando de bachillerato, de que aquí todos somos muy guays, que todos somos iguales y todo el mundo sabe, el daño se lo hacemos a los más necesitados, porque los otros tienen profesores particulares, van al extranjero, etcétera, etcétera. Y segundo, a mí me parece que, a mí por lo menos lo que me fue bien, es que la autoritas la tenía yo. La potestad ya es otra cosa, porque claro, según como tú te impongas, pues eso puede ser un desastre o puede ser estupendo. Pero no sé cómo decirte, mis alumnos confiaban en mí. Y
claro,
yo...
pero probablemente, María, porque te ganabas la autoritas, porque a lo mejor llega alguien y dice, bueno, pues yo doy tres golpes en la mesa y me impongo, y es que esa no es la cuestión. Probablemente ellos reconocían la autoritas en ti, que es el sentido último del concepto de autoridad, porque de hecho constituías para ellos un horizonte interesante.
Una referencia.
Evidentemente, por eso, a eso me refiero, que la potestas, no, yo no llegaba allí a un puñetazo, todo lo contrario. De hecho, yo siempre hacía una encuesta que en un curso que hice en Navarra, no, que era totalmente ciega, al final de curso, a los ciegos de COU, porque a mí me interesaba saber lo que pensaba. En los demás opinaban cualquier cosa, pero la voluntad de ayudar, vamos, ahí todo el mundo me ponía lo máximo.
Qué importante esto, María. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Es que esto es que vemos profesores, claro, que es que son protagonistas de la historia de sus alumnos.
Escuchándola dan ganas de ser alumnos.
Claro, pero a mí me gustaría subrayar que al fin y al cabo lo que nos está diciendo María es que el profesor es referencia de su alumnado. Ojo.
Claro. Claro.
Es decir, antes, hemos escuchado incluso, bueno, pues que se nos comentaba que el hecho de que tú confíes en tu alumno, que le transmitas esa confianza, esa credibilidad en sus posibilidades, que luego le expliques las cosas razonándolas, ¿no? Y por lo tanto dotándoles de total significado y utilidad, eso, claro, eso va a hacer que el profesor no tenga que imponer la autoridad, ya se la ha ganado.
Claro, y sobre todo yo insisto, si no se trata de digamos, rebajar el nivel del aula, sino comprender que cada alumno tiene una forma diferente de aprender.
Sí, que hablas más de una cuestión de metodología y de imaginación y de recursos que de bajar niveles, porque como decía esta señora, al final si bajas niveles lo pagan los más débiles socialmente.
Pero es que aparte no se trata de eso, porque muchas veces, yo pongo mi ejemplo, yo era un zote para las matemáticas y cuando llegué a primero de bachillerato me quedaron las matemáticas para el curso siguiente. Y en el curso siguiente, en segundo, tuve la gran suerte de encontrarme con un profesor, digamos, que abrió mi mente al mundo de las matemáticas, que yo era incapaz de digamos, saber la filosofía que se escondía detrás de esa asignatura, por decirlo de alguna manera. De tal forma que conseguí aprobar el segundo con muy buena nota y recuperé el primero. Entonces, ¿rebajó ese profesor el nivel para adaptarse a mí? No.
Cambió el método.
Cambió el método y, claro, y se dirigió, digamos, expresamente a mí de una manera diferente a la que lo hacía con los alumnos que, digamos, desde el principio ya habían entendido y digamos, que tenían más facilidad para esa
asignatura. Es decir, que te integró.
Exacto.
Te integró de una forma, es decir, acomodando la didáctica a tus características.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso, claro, eso.
Permitidme que salude a Vicente de Valencia. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría. Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que hay una cuestión fundamental en el planteamiento que estáis haciendo. De cara a la escuela del futuro, lo primero que hay que hacer es tener el problema, o sea, resuelto el problema de la escuela del presente, ¿no?
Sí.
Yo, como padre de alumnos, entiendo que en la actualidad los padres nos encontramos con muchísimas limitaciones a la hora de ejercer la libertad y el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos. Si no somos capaces de resolver eso previamente, el segundo paso, que es lo que harán dentro del aula, yo creo que se nos queda corto, ¿no? Hay una obsesión por un pacto educativo a toda costa, pero no nos damos cuenta de que lo fundamental de ese pacto debe ser el respeto a la libertad de las familias. Educar, al final, es hacer que las personas que los alumnos lleguen a ser personas adultas, felices y capaces de vivir su vida en plenitud. Pero si eso está sometido a una serie de condicionamientos en el aula, que muchas veces se pretende, como citaban antes, el adoctrinamiento, la imposición de determinadas ideologías que están fuera del ámbito de lo que un padre desea para su hijo. Todos esos conflictos, si no los tenemos resueltos, vamos a construir la escuela del futuro sobre bases muy endebles.
Es verdad, porque además fíjate que en los sistemas públicos, hay países que los tienen plenamente públicos, esta pluralidad se puede dar. Muchas veces cuento que la escuela en Alemania es escuela pública católica en unos sitios, escuela pública protestante en otros, escuela pública judía, y no hay ningún problema. Mientras que el dogmatismo en nuestro país no está circunscrito al modelo, es de fondo. O sea, los que quieren la escuela pública quieren una escuela estatal bajo determinados parámetros ideológicos. Y a su vez, Muchas veces quienes pretenden la multiplicación de las escuelas, en ocasiones, pues pretenden que sean ámbitos completamente desconectados del resto. O sea, tenemos una incapacidad los españoles para tolerar y a la vez generar un modelo común.
De todas formas,
no está bien resuelto el problema de una doble red en la que el criterio fundamental sea la libertad. Y el que quiera escuela pública, perfecto. El que quiera escuela concertada, perfecto. El que quiera educación diferenciada, que además es un modelo de éxito, como se demuestra en los países anglosajones, es una cuestión de libertad y de respeto a esas decisiones, no de imposición de determinados modelos, porque al final entonces la cuestión ya no es que el alumno sea el centro, sino que el centro de la educación sea lo que la administración quiere transmitir a la
gente. Claro,
al alumno,
y con ¿no? ese problema nos encontramos fundamentalmente que la mitad de la sociedad, y permítaseme esta aseveración, la denominada de izquierda o progresista, no admite el modelo mixto.
Exacto,
o sea, tiende al modelo público bajo sus puntos de vista. Claro.
Exacto. En Valencia hablan mucho de una escuela única, pública, laica y en valenciano. Oye, ¿y por qué no una escuela libre en la que cada uno pueda elegir?
Bueno, y sobre todo, ¿por qué pública, laica en valenciano y por qué no pública, católica y en español? Quiero decir que es que al final, claro, tú no puedes definir el espacio de los demás en virtud de tus convicciones.
Sistema.
Claro. Muchísimas gracias, Vicente. Un asunto complicado, ¿eh?
Porque ahí no estamos de acuerdo. Como la película de Woody Allen, Bananas.
Te temo.
No, que todos comenzamos a, por ejemplo, aprender un idioma común, el sueco, y nos comuniquemos a partir de ahora en algún dialecto sueco, por ejemplo.
Claro, bueno, muy interesante. Venga, el sueco, además. Una lengua muy...
Vamos a ver.
A propósito, Cristina, por comerse plátanos, te recuerdo que, como se está haciendo y se está ahí en Facebook, ¿eh?
Sí.
Ha habido una cantante egipcia que ha acabado en la cárcel.
Bueno, y una escuela...
Ah,
lo digo por la educación.
No estamos en Egipto todavía.
Pero esto no es un plátano.
No, esto no es Egipto.
No lo he dicho en broma. He dicho que, dependiendo de esos cánones de educación, cosas tan banales...
Una escuela,
sí, sí, mejor dicho, sí, bananales,
sí.
En un momento
llevar a la prisión,
al delito.
Los alumnos de una escuela de pilotos comerciales de Rusia han publicado un vídeo comiendo plátanos en actitud un tanto erótico-festiva.
Eso todo ocurre
en tu mente.
Y también han tenido un buen lío.
Vamos a ver.
El plátano es una fruta peligrosa.
Bueno, creo que estamos yendo por un camino errado.
Sí, bueno, dejadme.
He cambiado la mandarina.
Si
yo te contase lo que son las mandarinas.
Bueno, perdón, Javi.
A ver, vamos a ver. Primero, yo me asombra cuando utilizáis, el oyente y José Miguel, la palabra adoctrinamiento como negativa, porque yo creo que todas las escuelas adoctrinan, todas las del mundo.
Sí, el problema es que no adoctrinan siempre los mismos.
Ya, precisamente voy a eso. Es decir, lo que nos tendríamos que poner de acuerdo en un primer momento,
que no nos vamos
como,
a poner,
como base del pacto, digamos, de educación, es sobre qué valores la escuela debe adoctrinar.
Joder, ¿por qué
y
nos tenemos que poner de acuerdo en los valores? Es que quiero decir, por ejemplo, personas que consideren que la propiedad privada es fundamental en la organización social. Personas que, por el contrario, entiendan que tan solo lo es, por ejemplo, el orden administrativo estatal.
Pero,
personas que consideren que la diferencia entre hombres y mujeres es crucial para la educación. Y personas que consideren que no,
no es imposible, porque los valores los debe marcar una ley que nos hemos dotado de ella, y aunque ahora está un poco en entredicho, pero sigue vigente.
A Stalin le encantaría ese tipo de comentarios.
Es la,
pero muchos pensamos
la Constitución.
Que esos valores, entre otras cosas, deben ser elegidos por las familias de manera libre.
Vamos
a ver.
El que se da por liberal del grupo tiene unas cosas a veces que parecen sacados del terror de Pol Pot.
Yo no me considero liberal.
Si está inventado
eso,
la metodología, no digo liberal económico.
Si
la metodología, si tenemos herramientas, hablamos de lo transversal dentro de las asignaturas, es decir, dentro de lo que es el currículo, hablamos de lo transversal.
Pero vamos a ver.
Y ahí es donde están, digamos, el consenso. Pero, es decir, el dotar a todos los alumnos de unas competencias que verdaderamente sean homogéneas, y luego que cada uno tenga y elija
todas las escuelas
el tipo de educación que quiera.
Transmiten valores.
Sí.
Entonces, si
y queremos
partimos,
elegir la que nos gusta.
Bueno, pero vamos a ver. Pero yo es que creo que por encima de la familia hay un valor que es el valor social.
¡Uy, qué peligro!
¡Claro! Es que el valor social. ¡Qué peligro!
¡Qué peligro! Y como no estamos ese planteamiento.
El problema es
Pol Pot,
cómo...
claro.
No. Pol Pot no.
El gobierno, el Estado...
Pero lo que os quiero ver...
Claro, el Estado se tiene que hacer cargo de la educación.
Que estás a favor de la educación.
Escúchame una cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, que lo conoces bien, hay unas normas básicas para todas las escuelas y se transmite un modelo social en el que se han puesto de acuerdo los americanos, nos guste o no nos guste.
Pero fíjate si tendrá limitaciones ese modelo social que es posible enseñar en casa. Es que no tienes razón, Javier. O sea, quiero decir, el problema es que no estamos de acuerdo. O sea, no hay un consenso social sobre esta cuestión. O sea, hay quien piensa, muy bien, que haya las escuelas que haya y que cada uno elija la que prefiera. Y luego te llegan otros y dicen, no.
Vamos a ver. Si es que la historia está, desde mi punto de vista, yo creo en la libertad de los padres. Pero el que quiera otra educación que no tenga que ver con los valores que como sociedad
el que quiera
nos
libertad,
hemos marcado,
que lo pague. Sí, pues no. Es que yo no estoy de acuerdo, y conmigo mucha gente. Toda la gente que, por ejemplo, colabora en el sistema concertado, claro, que constituye una enorme parte del sistema educativo. Entonces, como no hay un acuerdo, pues no
pero
hay posibilidad de acuerdo.
Se utiliza muchas veces el tema de la enseñanza concertada precisamente en contra de lo que decía Agustín, nuestro primer invitado, para establecer clases. Y es una forma de clasismo.
Vale, pero si no habla, yo estoy de acuerdo contigo, pero no me refiero a la clasismo.
Al
yo
caso
me
de San Blas.
A colegios que están en zonas deprimidas, que tienen montones de alumnos integrados, etcétera, etcétera. Y que de repente, por ejemplo, dicen en una circular que los profesores y profesoras vistan con decoro. Y se monta un redios con perdón que ha pasado aquí en Madrid, que está siendo investigado un centro, porque se considera que eso es una discriminación sexual intolerable. Pero bueno, ¿de qué vamos? Quiero decir, es que el problema es que es un país muy intolerante.
Un grupo de niñas en un colegio les da, de una manera libre, por escoger costura, porque les da la gana. Porque les da la gana, nadie las ha inducido. Y en un momento se llama otra vez un pollo que investigan al colegio. Digo, pero bueno, ¿estamos locos o qué?
Estamos locos, vamos a ver. Darnos datos del informe PISA, Sofía, porque eso nos puede situar en el entorno mundial.
Pues a ver, en cuanto a la tasa de repetición, tenemos una de las más altas de la OCDE. El 31% de los alumnos españoles ha repetido al menos una vez antes de los 15 años. Es el triple que el resto de países. ¿A qué edad dejamos los estudios? Bueno, pues el 35% de los jóvenes de entre 25 y 34 que viven en España no ha logrado terminar el bachillerato ni su FP equivalente. Sobre el absentismo escolar, y esto es un dato muy, muy concreto, un 43% de los estudiantes que tiene un bajo rendimiento, por ejemplo, en matemáticas, perdieron un día entero de colegio al menos en una ocasión. Esto es, en la media normal de la OCDE, un 23%. Así que imaginaos, el 43% frente al 23%. Dicen en PISA que es uno de los porcentajes más altos de todos los países y economías. Y lo que siempre hemos hablado, lo de los deberes, que somos de los que más hacemos y que no nos sirve de nada. Nosotros hacemos un 4,7 horas de media a la semana y el resto de países un 3,5.
Los deberes no sirve de nada. Fomentan la desigualdad completamente. O sea, fomentan la desigualdad.
Bueno, y que tampoco nos está llevando a unos mejores resultados en PISA.
Bueno, se refiere a que hay gente que tiene apoyo, que se lo puede pagar, y gente que no. Pero bueno, aparte esa consideración de orden marxista, que acepto, el asunto no estriba solamente en eso, sino que realmente lo que se demuestra es que multiplicar la carga académica en casa no es el camino, sino cambiar las aulas.
Exacto.
María de África nos llama desde Granada. Buenos días, María.
Buenos días, ¿qué tal? Mire, en mi opinión,
sí, cuéntanos.
Lo que hace falta, sí, una de las cosas que considero que hace falta es motivación, tanto en los profesores como en los alumnos. Creo que estamos en una sociedad que está dormida y que necesita despertar a lo que es la belleza de la vida, a tomar conciencia. Eso es lo que yo veo. Y también creo que hace falta educar con humor y desde el humor y para el humor.
¡Qué importante!
Desdramatizar.
¡Qué bonito!
Y también creo que es importante la educación a los profesores, que desde las facultades, yo mi educación como maestra la considero que deja mucho que desear. que te tienes que formar tú por tu cuenta y...
Y luego, perdóname, y luego planes de formación continua, porque estamos en un mundo que cambia a tal velocidad que los maestros tenéis que adecuaros para precisamente hablar el mismo idioma de los chavales, entiendo yo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No está cada uno en un lenguaje distinto hablando.
Claro, claro.
Ay, muchísimas sí. Gracias, María, de verdad, ¿eh? Un abrazo.
De nada.
Creo que lo que dices es fundamental. Adiós. La autoridad, perdón, sí, el sentido del humor.
Pero, bueno, pero si vemos el rol del maestro empieza, si lo comparamos con Finlandia, ya que estamos sí. Utilizando estadísticas, claro, es que en Finlandia se exige mucho para ser profesor.
Por cierto, toda la escuela es pública en Finlandia.
Se exige mucho.
Claro, pero hay que decir que solo van a la formación profesoral gente que salga un 9 de media.
Claro.
Exacto, es decir, que ya empezamos
entonces, claro, el problema estriba en que ya no es una cuestión de pública o no. O sea, imagínate cómo se pondrían aquí los sectores públicos, empezando por los sindicatos, si se les dice que solo los alumnos que sacan un 9 de media van a ir a los centros de formación. Pero, te dirían que se fomenta la desigualdad porque son niños que vienen de casas ricas o que se les da tal, o que no somos todos iguales porque la excelencia que planteaba Gaona
y que se nos ha quedado. Pero eso ya ocurre aquí con los médicos, por ejemplo. Es decir, para
ser pero para
médico,
los médicos se tolera, pero para la educación no, porque es un sector muy ideológico.
Ya.
Que para la izquierda tiene mucho que ver con la construcción de la sociedad.
Ya, pero vamos a ver, si yo no entro en eso, yo a lo que entro es que también Agustín decía al principio, se gasta en el PIB la mitad de lo que se gasta en Finlandia. Y dices, ¿y en qué se traduce eso? Porque claro, la gente dice, pues es que eso, digamos, es filosofía.
Yo te
¿no?
digo en qué se gasta. Se gasta en sueldos para los profesores, entre otras cosas.
Pero se gasta no solamente en sueldos, se gasta en nuevas tecnologías que se introducen en las aulas de manera mucho más ágil que aquí en España.
Bueno,
se gasta,
eso es discutible, porque sabes que las nuevas tendencias pedagógicas ponen incluso en entredicho las tecnologías en el aula.
No, pero vamos a ver, no me refiero a eso. Me refiero a que, por ejemplo, aquí el analfabeto del siglo XXI es aquella persona que, por ejemplo, no tiene un dominio mínimo de los lenguajes de programación informática. Entonces, eso como asignatura debería estar ya introducido en el sistema educativo.
Pero ya
educativo.
Lo está, ¿eh?
Uno
de mis mejores amigos en Móstoles es profesor de eso.
Sí, pero no es una asignatura que tenga la relevancia.
Bueno, pero esto lo comentaba Agustín, que indudablemente hay que actualizar en el ámbito tecnológico. Pero yo sí concluiría señalando que la formación de los profesores deja mucho que desear. Por una cuestión muy sencilla, en vuestra clase de niños, ¿qué hicieron los más listos? Se hicieron médicos, se hicieron ingenieros. ¿Y qué hicieron los más tontos? Perdonadme que habla así.
Así eran.
Yo creo que no todo.
Perdón, es así.
No, porque tienes a Agustín. Agustín, hablando con él, me daba la razón.
Pero por supuesto.
A este respecto.
Vamos a ver, que eso no quita que haya habido gente tremendamente inteligente y preparada que se haya metido a estudiar pues para maestro, para profesor. Pero vamos, al menos en la época que yo estudiaba medicina, era la última carrera. Es decir, cuando no te habían dado puntos, pero todavía querías ir a la universidad.
Perdóname, siendo muy breve, que no me dejáis.
Ellos tienen la responsabilidad.
El problema es la formación continua. Formación continua.
No solo. No estoy de acuerdo. No solo. Los más inteligentes tienen que ser los profesores.
Efectivamente.
Y no todos somos iguales.
Y hay veces que hay que prepararlos para los nuevos retos que tiene la sociedad.
También. Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias. Un tema apasionante.